cultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenidos, Radio Escuchas, a un nuevo capítulo de Chile Público. Chile Público se escucha a través de todas las frecuencias de Radio Agricultura, desde Copiapó y hasta Punta Arenas, por ejemplo, en San Felipe, en Los Andes, en Calle Larga 102.3, en Los Ángeles 100.5, en Coyhaique 104.1, aquí en Santiago de Chile, en Providencia 1208, piso 6, donde están los estudios de Radio Agricultura, somos 92.1. Chile Público, que hacemos con Miski Miku y Restaurant, una aventura mágica al Perú, Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, Miski Miku y Rest.cl. La radio ahora también se ve, es el YouTube Live de Radio Agricultura y también el canal 182 en Zapping TV, canal 143 en GTV. Este fin de semana es el festival más importante de la RM. Sí, porque este viernes 17 y sábado 18 ven a disfrutar de la mejor música en el 46º Festival de la Sandía de Paine 2025. Los Vázquez, Movimiento Original, Psycho Pailita, Zúmbale Primo y Jere Claim. Además, el notable humor de Álvaro Salas y la animación de Angélica Castro. Compra tus entradas en ticketpro.cl. Más información en paine.cl. No te puedes perder el Festival de la RM. Ya están listos y dispuestos nuestros panelistas de día martes. Camisa veraniega, estival, color azul, vino muy a la moda, muy veraniego. Carlos Ominami, bienvenido a Chile Público.
¿Cómo estás? Hola, hola, gracias nuevamente por esta posibilidad de compartir con Luz y contigo.
Lo veo y ya siento el verano que llegó aquí al estudio de Radio Agricultura.
Sí, no, ya llegó hace tiempito. Si es por la temperatura, hemos tenido, no sé, 34, sí, 35 grados. Hacía tiempo que no teníamos tanto calor. Ahora, afortunadamente, conversando ahí con gente que viene de fuera.
¿Cómo capea a Carlos Minami el calor?
Yo me soy de repente. Bueno, fin de semana trato en la medida de las posibilidades de ir fuera de Santiago, he ido a la playa, me he bañado en las playas chilenas, que hay que ser valiente para bañarse, ¿eh?
En Cachagua.
Sí, en Cachagua, lo hice también en por ahí por en la quinta región, en las cruces también
va. ¿Usted es veranista o es inviernista? Nuestra cumpleañera Luz Poblete, bienvenida.
Muchas gracias, Jorge. No, me gusta el calorcito rico. Me gusta que Chile tenga cuatro estaciones maravillosas. Yo amo el otoño, aunque no lo creas. Esa es como mi estación favorita.
Mira.
Pero feliz de estar con calorcito en la playa.
Porque la gente siempre dice, no, me gusta el verano, me gusta el invierno, la primavera. Pero sí, que te guste el otoño.
El otoño, me encanta las hojitas así rojas. Me encanta cómo se pone la vegetación en otoño. Mucho. Y el veranito rico, la playa o laguito en el sur, cualquier agüita por ahí para capear el calor exquisito.
Usted de Tongoy, por adopción.
Fiel a mi Tongoy.
¿Cuál es el gentilicio favorito de los amigos de Tongoy?
Tongoyanos.
Es una tongoyana, yes, por adopción.
Por adopción.
Quiero partir el programa. Esto lo conversamos con Carlos la semana pasada bastante. Tú, por supuesto, hablaste de la chambonada que había significado toda esta trama de la venta de la casa del expresidente Allende, pero parece que sigue escalando, porque se han anunciado, a lo menos hay una intención concreta de una acusación constitucional a la ministra Maya Fernández, nieta del presidente, hija de Beatriz Allende, y también a su tía, la muy emblemática senadora del Partido Socialista por dos periodos, son 16 años, desde 1994 está en el Parlamento, son 30 años en el Parlamento, antes como diputada, su hija Isabel Allende, Carlos Minami.
Mira, la verdad es que reiterar lo que dije la semana pasada, a mí me parece un episodio lamentable, un episodio muy muy doloroso para todos quienes tenemos una cercanía con la historia del presidente Allende, con la familia Allende. Tenemos un gran respeto, le tengo mucho respeto, le tengo mucha admiración a Isabel y también a Maya, y me parece a mí francamente muy muy dramático lo que han estado viviendo. yo espero que el entiendo que lo que hay presentado hasta ahora es un recurso frente al Tribunal Constitucional para la destitución de la senadora. El mecanismo para ejercer responsabilidades respecto de los de las ministras, en este caso opera por una vía distinta, opera por la vía parlamentaria a través del mecanismo de la acusación constitucional. Entiendo que lo que hay presentado hasta ahora es un requerimiento frente al Tribunal Constitucional que lo presentaron los republicanos, y entiendo que parte de la UDI también está asociada a ese recurso. Entiendo que Renovación Nacional no ha tomado una decisión y entiendo que Evópolis tampoco. Ahora, yo espero que por la trayectoria de Isabel Allende, porque digamos las cosas con franqueza, en los juicios también, entre otras cosas, se considera la trayectoria, en el caso de los procesos penales se considera la irreprochable conducta anterior. Yo creo que hay una trayectoria con Isabel Allende, hay total, creo yo, certeza de que aquí no hubo ninguna mala fe y que finalmente desde el punto de vista del Estado tampoco hubo perjuicio, toda vez que este contrato finalmente no terminó perfeccionándose por la vía de la venta, por la vía del traspaso directo de la propiedad y la entrega de los recursos por parte del Estado. Entonces, al no haber daño patrimonial, al haber una trayectoria, al haber también clara la certeza de que aquí no hay dolo, no hubo mala fe, no hubo intención de defraudar al fisco, me parece a mí que ese recurso no debiera prosperar. Pero reitero, la verdad es que es un episodio muy doloroso y la verdad es que cuesta entender cómo se puede generar una cadena de torpeza, una cadena de ignorancia respecto de una norma que expresa, que es totalmente evidente.
Algunos plantean, haciendo un símil Luz Poblete con el mundo público, que alguien que comete ese tipo de error, bueno, simplemente se va despedido, por ejemplo. Y algunos también plantean que dejarlo pasar significa en alguna medida que hay personas que a lo mejor tienen ciertos privilegios que otros no.
Estoy de acuerdo con eso. Yo creo que al final son privilegios. Yo entiendo la connotación que tiene que haya pasado con una parlamentaria y una ministra de la trayectoria de Isabel Allende y de Amaya Fernández como ministra, y entiendo también la historia que hay detrás, porque justamente significaba en la casa de un expresidente, y todo eso lo podemos evaluar en la nostalgia de que eso significa y en el respeto también de nuestras propias instituciones, pero en esa misma línea y con ese mismo criterio del respeto a las instituciones y el respeto a la Constitución, ni más ni menos, creo que estas cosas tienen que tener cierta responsabilidad política. Se desvinculó y salió de gabinete, ¿verdad?, la ministra de Bienes Nacionales, pero sabiendo, y Carlos lo decía, yo entiendo que uno le pone la emocionalidad de quiénes son, y por eso yo puedo decirlo más en frío, ¿no? O sea, ¿se respeta o no se respeta la Constitución? Tenemos conciencia de lo que significa el cargo, las atribuciones que tenemos y aquellas que no tenemos en términos de, en este caso, tener un contrato con el Estado. Y además hay firmas de por medio, o sea, aún uno podría haber dicho, oye, yo delegué ese poder porque como heredera tengo delegado eso y no me avisaron o no supe. Ya está en el límite, pero habiendo tenido conciencia de eso, creo que como toda responsabilidad, como todo cargo, especialmente dentro del Estado, con la debilidad que tiene hoy día nuestras instituciones, creo que sí tienen que haber responsabilidades políticas, no solamente de quienes emitieron la documentación para que este contrato se llevara a cabo, sino que también quienes firman y que están sus nombres ahí puestos.
¿Y la única manera de asumir responsabilidad política es con el cargo?
Pues en este caso es así, porque en el fondo hay una contravenencia a la Constitución. Ellas por cargo no debieran tener un contrato con el Estado, o sea, no existe otra. Y es súper es expreso cuál es la sanción y la consecuencia de incumplir con la Constitución en ese sentido.
En ese sentido, como un poco plantea Luz, Carlos, ¿en el PS no hubo algún reproche finalmente interno a las ministras, a la senadora?
No lo sé. No lo sé, yo no he tenido oportunidad de conversar con ellas, tampoco he conversado con la dirección, con la presidenta del partido, que también yo creo que ha estado muy afligida con esta situación. Ahora, yo creo que es cierto, hay también una responsabilidad de ellas, son parlamentarias, tienen que, en su caso se supone, obviamente la Constitución se da por sabida, entonces es también hay un problema de responsabilidad de ella, pero hay sobre todo un problema de responsabilidad de las instituciones que participaron de este esfuerzo, de este proceso. Ahí está la asesoría jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, la asesoría jurídica de la Secretaría de la Presidencia, está también el segundo piso, y yo creo que también alguien que tiene una... A mí me encantaría que hubiera una... Salió un reportaje sobre él, pero no una entrevista. A mí me parecería muy importante que se le preguntara derechamente qué fue lo que él le aconsejó a la a Maya y a Isabel. Me refiero al abogado, a la familia, que fue él personalmente la persona en la cual estaba delegada la responsabilidad de sacar esto adelante, alguien que tiene mucha experiencia por lo que he podido saber en materia de gestión inmobiliaria.
Por el precio que se vendió parece
en materia,
que sí.
En materia de gestión inmobiliaria, entonces era él el que tenía que haber dicho claramente cuáles eran las condiciones, y él advertido también cuál era el problema que se estaba planteando.
Porque además no es un es un precio importante, son, no sé, 25.000 UF, son más de 1.000 millones de pesos. No es poca plata tampoco, es un valor absolutamente de mercado y...
Eso, yo siento que eso es lo de menos, te lo digo sinceramente. Creo que hay un avalúo fiscal, todo el mundo sabe que las propiedades, según donde se ubiquen, con los años, contexto, en qué está una casa de un expresidente, no sabemos en las condiciones en que se encuentra. Lo que sea, si está a precio mercado, está bien que el Estado, en la rigurosidad que debiera tener para revisar las efectivas...
No, pero lo que yo digo, Luz, es que no me cabe duda de que ellas se preocuparon de que la compra fuera en ese valor de mercado. Y si se preocupa, porque si le hubiesen dicho 15.000 UF, no me cabe duda de que habrían dicho, no, pero es que esto no vale 15.000 UF. Entonces,
en términos de la negociación,
entonces evidentemente.
Pero por eso es tan importante tener la opinión del abogado de la familia. Él fue el que llevó, hay que contar exactamente cómo esto transcurrió.
Claro, ahí por un lado tiene que haber mayor claridad, y eso me imagino que es lo que se le está pidiendo también al Tribunal Constitucional. Y el gobierno debiera estar de cabeza, o al menos una parte de él, en ver cómo fue el proceso que llevó a esta chambonada, torpeza, ignorancia, y a uno no sabe cómo ponerlo, porque no es la primera, Jorge, y sabemos que en gobiernos anteriores las oposiciones o la oposición ha sido tremendamente lapidaria cuando hay un error mínimo de parte de un ministro de Estado, incluso con un dicho, o sea, ni siquiera contraviniendo las leyes, sino que por simples dichos, que tienen toda la sanción política que tienen que tener, han sacado a ministros de su cargo. Y esto que está expreso en la Constitución, por supuesto que tiene que haber la investigación adecuada, por supuesto que tiene que haber el debido proceso, se tiene que conocer cada uno de los hechos de por qué llegaron a consentir este proceso de compra, porque digamos no llegó al final, estuvo no estaban los procesos iniciales, todo eso también hay que considerarlo. Sin embargo, como dices tú, si tuvieron conocimiento o no de los valores, o sea, ya con el solo conocimiento del proceso y sabiendo que ellas por Constitución no pueden contraer un contrato con el Estado, en ese mismo momento se tiene que haber rechazado cualquier relación con ese negocio.
Ayer alguien en un programa hacía un símil y decía, imagínense si hubiese sido un hijo, un nieto de Pinochet en una situación similar. En el fondo, los amigos del Partido Socialista estarían ahí afuera del tribunal.
Probable, no lo sé. Te reitero lo que yo pienso. A mí me parece que es una situación que realmente es muy, muy lamentable. Y yo quisiera que ojalá el Tribunal Constitucional pudiera hacer una discusión bien en serio sobre este tema. El daño ya está hecho. Ahora tratar también de que las instituciones queden salvaguardadas en todo lo posible. Y sobre todo a mí lo que me parece muy importante es que por lo menos a la gente le quede claro de que aquí no hubo mala fe. Que ahí pueden haber, como decía el presidente Allende, aquí se pueden meter las patas. Esta es una metida, hablando en la terminología del presidente Allende, una metida de patas, pero de esa hasta adentro. Yo espero que quede súper claro que las manos, que no llegaron hasta las manos.
Pero ¿sabes qué? Hay un matiz ahí, porque yo estoy de acuerdo. Yo tengo buena opinión, tanto de la senadora Allende como de la senadora Fernández.
De la ministra.
Perdón, de la ministra Fernández. No creo que ellas, claro, ahí como que armaron todo un artilugio para llegar a ese momento. Efectivamente no lo creo. Pero uno también asume que no basta con no haber tenido mala fe, sino que como desempeñan un cargo público, tiene que finalmente existir también una responsabilidad del acto.
Claro, por eso que yo digo, no basta, es cierto, no basta con la intención, que no haya habido, no haya intención de
defraudar. Es importante, sí, estoy
está
de acuerdo.
Bien, está bien, pero por eso que también tendría que considerarse la trayectoria de la persona, considerar que nunca ha tenido ningún tipo de problema de esta naturaleza. Eso naturalmente que es un atenuante también para los efectos de tomar una decisión. Y quizás desde el punto de vista legal, el argumento más importante es que finalmente aquí no se produjo daño para el Estado, porque esto quedó en un estado intermedio que no llegó a su punto final, que era la transacción. Ahí francamente estaríamos en una situación completamente distinta. Entonces creo que hay argumentos como para sostener una posición que haga que finalmente el Tribunal Constitucional rechace este intento de sacar por secretaría a una senadora importante.
Tengo malas noticias para Carlos Ominami. Vamos a preguntarle qué tal son estas noticias también a Luz Poblet. A lo mejor no le caen del todo bien. Evelyn Matthei, 23%. Johannes Kaiser, 10%. José Antonio Kast, 9%. ¿Cómo vamos a llegar así a noviembre?
Mira, yo no sé para quién es tan mala noticia. Creo que esto es una mala noticia para todo el mundo, porque lo que uno puede advertir también es que la votación de la derecha se va fragmentando.
Esa es la centroderecha, la derecha y la derecha ahora libertaria.
Entonces se va fragmentando ahí en tres opciones. Y yo quiero simplemente recordarte lo siguiente, que nosotros, tanto en la elección del 2009 como las dos elecciones que ganó el presidente Piñera, las fuerzas de centroizquierda eran mayoritarias sumadas, pero por sus divisiones en primera vuelta y su incapacidad para entenderse en segunda vuelta, terminaron perdiendo. Entonces, aquí lo que uno advierte es que Evelyn Matthei no está en una candidatura que esté progresando, está más bien estancada, con tendencia a una cierta baja. Surgen nuevos competidores, hay por de pronto tres opciones ya mucho más constituidas, y eso puede hacer de que Evelyn Matthei en primera vuelta no sobrepase, por así decir, no sé, el 30-35%, con lo cual puede quedar en la primera vuelta bastante lejos de poder ganar en segunda vuelta.
Pero todo lo cual
habla de una elección que está todavía faltando un año plazo. Eso lo hemos conversado en otras ocasiones. Tiene todavía, está bastante abierta, pueden pasar muchas cosas. Este es un país con un electorado extremadamente volátil, y por tanto yo creo que no hay que apresurarse. Pero te reitero, estos números a mí me parece que serían particularmente inquietantes para el comando de Evelyn Matthei, que ve cómo su choclo de alguna forma se desgrana.
Pero no te es llamativo. Yo no tengo recuerdo de, a un año de la elección, que los tres primeros hayan sido pertenecientes al mundo de la amplia
derecha. Es cierto que habla de una situación muy complicada en el mundo de la centroizquierda, no cabe duda. Pero digamos también que las encuestas han sido muy claras, en el sentido de que durante mucho tiempo hubieron candidatos punteando en las encuestas, y que finalmente ni siquiera llegaron a la papeleta y perdieron. El caso más típico es el de Joaquín Lavín, que era un gran experto en ganar encuestas.
Luz Poblete, esto para los amigos de la centroderecha liberal, los amigos de Vopoli. Son buenas noticias, son malas noticias. El fin de semana, además, Renovación Nacional decidió ya proclamar en su Consejo General abiertamente a la exalcaldesa, exsenadora, exministra, excandidata presidencial, ¿no es cierto?, Evelyn Matthei. Pero además, ojo, no solamente la proclamó, porque se tomaron dos definiciones importantes en ese Consejo de Renovación Nacional, que Chile Vamos tiene que tener también primarias, pese a que Evelyn Matthei es su candidata.
Bueno, esas son parte de las decisiones que tienen que tomar los consejos generales de cada uno de los partidos de una coalición que ya lleva varios años, ¿no? Desde el 2015 que es coalición, y ha tomado la decisión en cada una de las candidaturas presidenciales si se va a primarias o no. Y obviamente es una noticia que Evópoli tiene que tomar en cuenta. Tiene sus elecciones internas por repetición, ¿no? Como ya la mayoría sabe, es el día 25 de enero. Y esa nueva directiva y la conformación del nuevo Consejo General tendrá que tomar también una decisión al respecto.
Ahora, lo que uno ha podido ver un poco en las declaraciones de destacados dirigentes personeros de Bópoli es que hay una importante simpatía hacia también proclamar a Evelyn Matthei.
Correcto, o sea, es muy buena la relación que tienen los líderes de Evópoli con Evelyn Matthei, y en ese sentido se va a analizar también en su mérito cuando se conforme el nuevo Consejo General, porque yo creo que esto va a quedar zanjado en términos del apoyo o de las primarias de Chile Vamos de aquí a marzo. Yo creo que ya va a estar zanjado el tema, por lo menos por el lado de la centro derecha y de esta coalición en particular. Ahora, yo concuerdo con Carlos que analizó muy bien este lado, en el sentido de que siempre la dispersión de candidatos no le juega a favor a un sector político que espera tener la mayoría en una candidatura presidencial, entendiendo que en nuestro país han habido primarias en las últimas elecciones y que además han habido las segundas vueltas. Depende mucho también del contexto de la izquierda. No podemos mirar esto así como un articulado cerrado, ¿verdad?, como un sistema único, sino que también depende de quién, y ahí sí que se ve mucho, no, o sea, no se ve nada, no se vislumbra, al menos, más allá de la candidatura que podría tener Michelle Bachelet por tercera vez, pero más allá de eso, por lo que vemos solo en las encuestas y por lo que uno puede analizar políticamente de cómo están las distintas coaliciones dentro de la izquierda, es un liderazgo que le puede hacer competencia a una candidatura que efectivamente ha marcado al menos los últimos 2 años. Eso no es garantía de nada.
Nuestro contertulio,
con prudencia, perdón, solamente hay que cerrar ahí. Por lo mismo, y dado que existe esa dispersión de candidaturas, nada se puede dar por sentado en política. Todo puede pasar, hay que tomarlo con mucha prudencia.
A lo menos ya hay dos, aparte de Evelyn Matthei, nuestro contertulio de nuestro nuevo contertulio de los días lunes, Rodolfo Carter, anunció el día de ayer que él iba a todo evento, a la primaria de Chile Vamos. Johannes Kaiser, que está marcando segundo en las encuestas, dice que también quiere participar de la primaria de Chile Vamos. Entonces, por lo menos ya hay tres en esa primaria.
Es que ya no es una primaria de Chile Vamos. Chile Vamos iría con un candidato en el caso de que el tercer partido de la coalición proclamara a Evelyn Matthei, que, como digo, se dará después de conformados el nuevo Consejo General de Bópoli. La UDI es evidente que va a apoyar, es parte de su fila, y RN ya la proclamó. Sería una primaria de la centro derecha, de la cual José Antonio nunca ha querido participar, sí. También hay que decirlo.
Yo tengo una pregunta para Luz.
Por favor.
Tratándose de Bópoli, una fuerza política más nueva que surgió con esta idea de renovar la política, de sacarle a la derecha la mochila de su vinculación con el régimen militar, con el pinochetismo, ¿cómo se enfrenta esto respecto de una candidata como Evelyn Matthei, que, digamos las cosas con franqueza, de nuevo no tiene nada? O sea, Evelyn Matthei es una protagonista de la política chilena desde los años 80, tuvo una vinculación bastante estrecha con el régimen militar en su momento. Tengo ahí los recuerdos también de las reacciones que ella tuvo cuando fue detenido justamente General Pinochet en Londres. Entonces, no es precisamente desde ese punto de vista una trayectoria que hable de una impecabilidad desde el punto de vista democrático. ¿Cómo se procesa eso al interior de Evópoli, en donde uno habría esperado ya que por lo menos, si fuera a haber una primaria al interior de Chile Vamos, trataran de levantar una opción que fuera más consistente con esta idea de una derecha nueva, liberal, claramente democrática, totalmente liberada de la mochila del pinochetismo?
Antes de que la señora Luz Poblete tenga que contestarle al señor Carlos Sominami, al señor Lucho Fraile, que el que manda aquí, dice que hacemos pausa comercial.
Este fin de semana es el festival más importante de la RM. Sí, porque este viernes 17 y sábado 18 ven a disfrutar de la mejor música en el 46º Festival de la Sandía de Paine 2025. Los Vázquez, Movimiento Original, Psycho, Pailita, Zúmbale Primo y Jere Klein. Además, el notable humor de Álvaro Salas y la animación de Angélica Castro. Compra tus entradas en ticketpro.cl. Más información en www.paine.cl. No te puedes perder el Festival de la RM.
Hola, ¿cómo estás? soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estén muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de la mejor comida peruana en Misquimicui, restaurante de alta gastronomía y fusión. Un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba. Exquisitos platos preparados por los mejores chefs que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Misquimicui Restaurant, una aventura gastronómica al Perú en Santiago. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. www.misquimicuires.cl.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de lo mejor de la comida peruana en Misquimicui, restaurante de alta gastronomía y fusión, un ceviche de la reina, un delirio del Inca, locos al olivo, unas pinzas de jaiba, exquisitos platos preparados por los mejores chefs que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Misquimicui Restaurant, una aventura mágica al Perú, Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, misquimicuirest.cl. Este fin de semana es el festival más importante de la RMC, porque este viernes 17 y sábado 18 ven a disfrutar de la mejor música en el 46º Festival de la Sandía de Paine 2025. Los Vázquez, Movimiento Original, Psycho, Pailita, Zumbale Primo y Jere Klein. Además, el notable humor de Álvaro Salas y la animación de Angélica Castro. Compra tus entradas en ticketpro.cl, www.paine.cl. No te puedes perder el Festival de la RM. Carlos Ominami increpó a la señora Luz Poblete. No,
siempre con mucho respeto.
Pregunto entonces, con cariño y amor, a la señora Luz Poblete, ¿cómo es posible que un partido nuevo, moderno y liberal como Evelyn Matthei iba a apoyar tan fácil a una pinochetista Evelyn Matthei? Así fue la pregunta, básicamente, para sintetizarla.
Le pusiste un poquito color, ¿no?
Le pone color. Bueno, primero porque efectivamente Evópoli ha sido tremendamente consistente en su nacimiento, porque primero no nace de ninguno de los partidos hegemónicos hasta ese momento, esta alianza que tenía siempre la UDI y Renovación Nacional. No nace como un alero de eso, no es que se separe, como es la historia de otros partidos que surgen después de la democracia. Lo segundo es que Evópoli nace efectivamente en democracia con una nueva generación, con que Evópoli como partido es el que tiene la responsabilidad de hacer surgir nuevos liderazgos, nuevas ideas, que en esto es poder oxigenar la política y en un sector, que en este caso es la centro-derecha, con ideas más liberales y una nueva forma de hacer política. Esa fue la promesa de Evópoli, y como toda evolución política, efectivamente tendrá que ir evaluando por contexto y en cada una de las escenas políticas y el escenario político cuáles van a ser sus decisiones de ahí en adelante para poder poner sobre la mesa en un proyecto país las ideas liberales. Dicho esto, efectivamente ha sido Evópoli quien ha participado de las dos primarias que han habido con Evópoli como partido conformado en todo Chile y como parte de una coalición como es Chile Vamos. Y por lo tanto también respeta las reglas de aquello. Se presentó con Felipe Kast, con un proyecto tremendamente liberal, el cual tomó el presidente Piñera en su segundo gobierno, y nuevamente fue a primarias con Ignacio Briones en elecciones donde ganó un independiente, Sebastián Sichel, que fue el que fue a primera vuelta. O sea, Evópoli siempre ha estado por poder poner las ideas liberales dentro de la centro-derecha y ojalá ser parte de un proyecto país donde esas ideas puedan hacerse carne en un gobierno, cosa que no es fácil. Tuvimos el segundo gobierno de Sebastián Piñera con dos ministros, Evópoli, cuatro ministros, dos ministras y dos ministros, que tuvieron un rol fundamental para sostener el gobierno en los tiempos quizás más difíciles después de vuelta a la democracia. Entonces, creo que siendo ya no tan nuevos, después de 12 años de existencia, se ha consolidado un proyecto, se han consolidado ciertas ideas también de gobernabilidad. Y si también el contexto, porque también hay que ser autocrítico, Carlos, tú has sido tremendamente generoso, honesto en compartir un poco la renovación que tiene que tener el Partido Socialista, dado cómo va evolucionando la política y cómo va cambiando el escenario. Yo creo que Bópoli también requiere de esa maduración, ¿no? De decir, mira, fuimos gobierno, terminó muy mal ese gobierno, nos golpeó mucho en las elecciones anteriores de parlamentario. Y en la participación y en la representación de Bópoli, especialmente en el Congreso, y eso va a ser todo un desafío que va a tener el partido a propósito de su elección interna y dependiendo de quién gane en esas elecciones internas, esas directivas nacionales, cualquiera que gane, hay una competencia bastante profunda y sólida en lo que va a ser este 25 de enero. Y eso va a también determinar el futuro y la manera en que va a enfrentar Evópoli las próximas elecciones.
Yo solo quiero agregar a la pregunta de Carlos. Evópoli en su momento apoyó a José Antonio Kast. Ahora es más fácil apoyar a Evelyn Matthei, ¿o no?
No, porque la pregunta es
si... Chile vamos, claro.
La pregunta es si en el marco de la competencia al interior de Evópoli, el tema de llevar o no llevar, por ejemplo, un candidato a la primaria es parte de esa competencia.
Puede ser. Exacto. Esa es parte de la decisión que tiene que tomar el nuevo Consejo General.
No, yo lo que pregunto, Luz, es si las listas ya han manifestado una posición a favor o en contra en relación con una postulación única. Si ese es un tema también de debate hoy día al interior de Bópoli.
No, sigue siendo un tema de debate al interior de Bópoli porque ambas listas, al menos de lo que yo he podido escuchar, Y leer de sus proyectos, respetan mucho la institucionalidad interna. Yo creo que la democracia interna de los partidos tenemos que también cuidarla, y en eso ambas listas han manifestado que no van a tomar posición hasta que esté conformado un nuevo Consejo General.
A ver, básicamente aquí lo que vamos a tener es a todas luces primaria, a todas luces, tanto en Chile Vamos. Entiendo que los amigos social cristianos dijeron, bueno, si hay primaria en Chile Vamos, tal vez al final nos convencen y vamos, porque ellos al principio no querían ir, pero tal vez... El único que estaría quedando fuera es José Antonio Kast, pero todo el resto, no hay que descartar a la gente de Amarillo y Demócrata. Hay una pelea ahí interna si ir o no a las primarias de concurrir a las primarias de Chile Vamos o hacer una primaria solo entre ellos. Y por el otro lado también va a estar sabroso, porque no se sabe al final si ustedes van a tener primarias dentro del socialismo democrático y la DC, o finalmente, y los amigos liberales, o si finalmente se va a incluir al mundo más de la izquierda del actual oficialismo, llámese Partido Comunista, llámese Frente Amplio, pero no sé si en esa mesa finalmente caben todos en ese escenario.
Es una discusión que está planteada. Ahora yo creo que lo lógico, yo por lo menos voy a estar en esa posición, de una primaria lo más amplia posible.
De la DC hasta el Partido Comunista.
Que florezcan todas las flores que sean posibles de que emerjan. Creo que ahí está la riqueza de este mundo de centro y mundo de la izquierda, que pueden haber 5, 6, 7 candidatos, candidatas, con lo cual animar una primaria que puede ser una instancia muy importante desde el punto de vista del debate de contenido. Yo espero que tengamos este año 2025 un debate bien a fondo sobre los problemas del país, sobre cuáles son las razones de esta cierta descomposición de la política, cuáles son las razones del estancamiento económico. Ahí vamos a tener un debate importante con la derecha. La derecha va a decir no, que todo esto tiene que ver con la reforma tributaria, tiene que ver con la permisología, pero no se dan cuenta de que las condiciones tributarias en el fondo han sido bastante estables durante los últimos 20, 25 años. La economía chilena fue capaz de crecer en esas condiciones tributarias. No han habido modificaciones administrativas muy importantes. Entonces hay problemas mucho más de fondo que tienen que ser identificados en este debate sobre el estancamiento económico, que me parece a mí un debate muy, pero muy pertinente.
Todo lo que tú acabas de plantear fue absolutamente retrucado en la semana pasada, por ejemplo, por el presidente Frei, que decía todo lo contrario, que finalmente lo mal que lo han hecho es finalmente no darle la importancia necesaria al crecimiento. En mi gobierno sobraba la plata, dijo.
Yo creo que ahí se pasó, no dos pueblos, se pasó como cinco pueblos el presidente Frei, porque yo creo que nunca en este país ha sobrado la plata. Ahora, él tiene un punto que, o sea, él lo que ha retomado es algo que se viene diciendo desde hace ya mucho tiempo. Esto no es un descubrimiento del expresidente Frei, de que la economía chilena está estancada, que tenemos un PIB potencial por debajo del 8%, en consecuencia que tuvimos un PIB potencial por sobre el 5 o 6% durante los 90. Entonces, la discusión es, ¿cuáles son las condiciones estructurales que el país tiene que recrear para los efectos de poder recuperar un crecimiento potencial mucho más alto? Con el 2%, francamente, no llegamos a ninguna parte. Yo creo que, finalmente, un factor muy determinante del estallido, no es el único, pero un factor muy determinante del estallido fue el estancamiento económico. Fue el hecho de que el Estado no tenía todos los recursos para poder responder a las necesidades que estaban planteando.
Tú fuiste ministro de Economía. ¿Cuál fue el mejor año y a cuánto crecimos?
Bueno, la verdad es casi da un poco de vergüenza decirlo, pero durante el periodo del presidente Elwin, de lejos, el periodo donde más creció la economía chilena, estuvo en un promedio por sobre el 6%. Es decir, estamos hablando de un crecimiento tres veces el crecimiento que va a tener este gobierno, pero digamos también las cosas como son, que esto viene declinando desde finales del gobierno del presidente Frei. La verdad es que ahí el punto de inflexión es por ahí por el 2008, por ahí por el 98, 99.
Crisis asiática,
las cosas comienzan ya a complicarse y finalmente atravesamos también dos gobiernos de derecha que fueron finalmente también parte de esta tendencia declinante que nos lleva a tener hoy día un crecimiento potencial por debajo del 2% y un promedio de crecimiento para el conjunto del periodo del presidente Boric que va a estar también por debajo del 2%.
En el primer gobierno del presidente Piñera
en torno al 4
fue mejor que el anterior.
Sí, pero íbamos de 3 al 4.
Andábamos entre 3 y el 4,
claro, cosa que es mejor que andar entre el 1 y el 2 como en la actualidad, pero digamos las cosas con franqueza, también andábamos entre 3 y el 4, no había nada como para gritar viva Chile, no se hicieron transformaciones estructurales importantes que le dieran un ancho de banda mayor a la economía chilena, que tuviera nuevos motores, que diversificáramos nuestra estructura productiva. El problema, un problema fundamental, no quiero entrar ahí en detalles técnicos, pero el problema fundamental del estancamiento de Chile tiene que ver con el desarrollo exportador. Tiene que ver con que básicamente producimos más o menos lo mismo, vendemos lo mismo, producido más o menos en las mismas condiciones de hace 30 años. No hemos hecho grandes innovaciones. Y eso nos está pasando hoy día muy fuertemente en la cuenta. Tenemos las exportaciones que vienen declinando. El crecimiento de las exportaciones viene declinando muy fuertemente desde hace ya 15 años.
Luz Poblet, el fin de semana, a propósito del mismo tema, José Antonio Kast, en una entrevista, decía, me encantaría que quien estuviese al frente fuese Michelle Bachelet. Fuese Michelle Bachelet porque él decía es el mejor ejemplo para explicarle a la ciudadanía cómo hacer malas políticas públicas. Reforma tributaria, frenazo de la economía. Cambio al sistema binominal, crisis en el sistema político. Y finalmente, reforma educacional, ni siquiera ya estamos en crisis, están sepultadas la educación pública y puntualmente los liceos emblemáticos, mi compañero aquí institutano Carlos Dominami, por ejemplo.
Bueno, yo creo que son efectivamente esas reformas, siempre un gobierno hace una apuesta, ¿no?, con su programa y va en base a su trayectoria, a sus ideas, a sus principios y a su forma de ver la sociedad y analizando, me imagino yo, seriamente el contexto que le toca, va a hacer sus apuestas. Ahora, con el tiempo uno ve si esas apuestas funcionan o no. Las reformas uno las hace bajo ciertas condiciones también del Congreso. Y luego de los resultados, que es algo que siempre hemos repetido, y yo lo he repetido muchas veces en este programa, no podemos quedarnos estancados cuando se hacen nuestras reformas y no volverlas a mirar. Lo decía recién Carlos en relación a la manera de producir, ¿no?, al modelo de producción que a lo mejor tiene Chile, que se cuesta más bien, puede estar incluso obsoleto para seguir creciendo y necesita pegarle una inyección no solo de innovación, mi querido Carlos, sino que también de inversión, ¿no? Para poder crecer distinto, hacer cosas distintas, tenemos que invertir en cosas distintas. Y eso hoy día ni la regulación ni lo que está pasando en el mundo nos permite mucho ese crecimiento. Entonces es evidente que hoy día todos los candidatos tienen que mirar muy bien a quienes van a ser sus contendores, ¿no? Sus rivales en la carrera presidencial para poder, otra cosa, como siempre decimos, con Git, cuando tú ya has sido gobierno, ya puedes comparar con algo que, y proponer, quienes no han sido nunca gobierno, proponer cómo hacerlo de manera distinta en las condiciones que les vayan a tocar. El poco crecimiento sabemos que puede ser por malas políticas públicas o por el estancamiento, diría yo, de reformas importantes a nuestros sistemas. No tenemos hoy día ni reforma educacional en una generación y en un gobierno que efectivamente ha tenido la bandera de la educación como su bandera de lucha, no ha hecho nada por la educación pública, absolutamente nada. Esa pelea la dio fuera del gobierno y no dentro del gobierno. Uno hubiese esperado que en estos 4 años algo pudiese haber hecho. Sabemos que tenemos los coletazos de la pandemia, no solamente al sistema educacional y lo que ha pasado con eso y sus resultados, y la brecha ha ido más bien aumentando que disminuyendo, la brecha educacional estoy hablando, sino que también los coletazos a nivel de la economía. También en un gobierno que no tenía en su vocabulario el tema del crecimiento ni la inversión y que ha tenido que ir girando para tratar de hacer algo y mantenerse, entendiendo que no es un problema de este gobierno en particular, porque viene arrastrado hace más de una década, como decía Carlos. Sin embargo, tampoco le podemos quitar la responsabilidad de que quienes están ahí tienen que tratar de impulsar un poquito las medidas económicas, entendiendo que el contexto no les tocó fácil. Y del sistema político, efectivamente, algo que pensábamos que, y creo que algo avanzado, espero que avance de aquí durante este año, son los coletazos de la reforma política al sistema binominal, que no resultó, que lo único que hizo fue fragmentar, y creo que es de las pocas cosas donde hay consenso transversal de que hay que revisar y cambiar en un nuevo sistema político. Así que si ya las segundas vueltas uno, o los segundos gobiernos, siempre hay un riesgo de quien ha gobernado una vez, le tocó al presidente Piñera como le tocó a la presidenta Bachelet, imagínate una tercera, Jorge, cuando tú ya tienes todos los antecedentes de lo que ha pasado anteriormente. Ningún gobierno es perfecto, pero sí se intenta avanzar acorde a sus propios ideales, pero cuando las cosas no funcionan es difícil pensar que puedes proponer algo distinto, a no ser que en el trabajo de un nuevo proyecto le puedan dar esa seguridad, esa certeza a un país que está bastante desilusionado de la política y de quienes lo representan.
¿Tú también le entregas esas dosis de responsabilidad a la presidenta Bachelet?
Siempre los gobiernos tienen una cuota de responsabilidad. No podemos estar siempre, y este gobierno ha sido un ejemplo de eso, como que siempre le está echando la culpa al empedrado, ¿no? Vamos a esperar el proceso constitucional, vamos a esperar el segundo proceso. Siempre está como esperando que algo pase para hacer algo. Yo creo que los gobiernos, así como presentan su proyecto o su programa, cuando se presentan a la presidencia, creo que a sí mismos se tienen que hacer responsables de los cambios que proponen. Y si esos no funcionan, tienen una cuota de responsabilidad. Ahora, insisto, siempre hay una buena intención cuando uno presenta los proyectos de que hay una convicción detrás de eso y una mirada para ahí. Otra cosa es cuando eso se pone en marcha y no funciona. ¿No son 100% responsables? No, hay un contexto externo que puede ayudar o no a que eso ocurra. Dos, si es algo totalmente nuevo, siempre cuando uno plantea nuevos sistemas hay que ver cómo funcionan, y por eso la revisión también incluso al sistema de pensiones, ¿no? Si no resultó, si no se lograron las condiciones, ¿por qué no revisarlo, cambiémoslo, pensemos fuera de la caja? Pero tampoco podemos desligar de la responsabilidad a un gobierno que apostó por esas reformas y que no dieron los resultados que se esperaban.
¿Sabes lo que pasa? Me parece bastante impropio lo que hace José Antonio Kast. Todas las gestiones presidenciales tienen activos y tienen pasivos. Uno puede poner por delante cuáles son los pasivos, tener una visión crítica de parte de la reforma educacional, pero creo que una mínima ecuanimidad respecto de lo que ha sido la gestión de la presidenta Bachelet tendría que reconocer de que durante su gobierno se creó un pilar solidario muy importante que le ha resuelto problemas o ha sido un alivio para mucha gente en nuestro país, y eso se hizo durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Todo el tema de los cuidados, el tema de las guarderías, el tema de las salas cunas infantiles, eso también son parte de un activo importante de los gobiernos de la presidenta Bachelet. En materia de reformas políticas se dice, mire, el cambio binominal, el problema es que el cambio binominal se hizo también, no se hizo bien, esa es la verdad, pero eso no significa que el sistema binominal fuera un buen sistema, también estaba generando muchísimos problemas de representación. Entonces yo creo que lo mínimo que uno le puede pedir a alguien que aspira a ser presidente de Chile es que tenga conciencia de que las gestiones presidenciales son siempre gestiones que tienen activos, que tienen pasivos, no se pueden descalificar de esa manera. A mí me parece bastante impropio.
Dentro de esos pasivos, ¿cuánto es efectivamente responsabilidad del gobierno de la presidenta Bachelet? Cuando me refiero a los pasivos, me refiero al binominal, a la selección, al fin de la selección, o la reforma educacional más bien, y a la, reforma tributaria.
Pero mira, Jorge, por ejemplo, cuando uno habla de reforma educacional, yo soy bastante crítico de lo que fue la reforma respecto a la educación, básicamente la de la educación secundaria, o sea, todo el tema de lo que ocurrió con la selección, con los colegios emblemáticos, de eso tengo una visión crítica. Ahora, tú le puedes preguntar también a mucha gente por otro aspecto de la reforma educacional y te va a decir, mire, la verdad es que aquí somos una familia que tiene a su hijo y está estudiando en la universidad porque la universidad es gratuita, y la gratuidad se estableció en el marco de esa reforma, que también fue una gran medida, tuvo un gran impulso durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, creo que todas las cosas tienen esas dos miradas, y lo otro es que muchas de esas reformas también fueron producto de acuerdos del Parlamento, y esos acuerdos del Parlamento también, que lo que significa que fueron refrendados por mayorías parlamentarias. Entonces, a mí también me parece que de repente hoy aparecen criticando ciertas reformas parlamentarias que probablemente, si uno revisa sus votaciones, estuvieron con esas reformas, y que hoy día no se hacen cargo de cuál fue su actuación en ese momento determinado.
Miskimikwi, restaurante, una aventura mágica al Perú, Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, comuna de la Reina, Miskimikwi, rest.cl, y este fin de semana es el festival más importante de la RM. Sí, porque este viernes 17 y sábado 18, ven a disfrutar de la mejor música en el 46º Festival de la Sandía de Paine 2025. Los Vázquez, Movimiento Original, Psycho, Pailita, Zumbale Primo y Jere Klein. Además, el notable humor de Álvaro Salas y la animación de Angélica Castro. Compra tus entradas en ticketpro.cl. Más información en paine.cl. No te puedes perder el Festival de la RM. Carlos Ominami, nos vemos el siguiente martes.
Bien, pues, hasta la próxima semana.
Lucho Poblete, nos vemos el siguiente martes.
Adiós.
Grande Paine.
Chao, Lucho.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.